Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 2 d'octubre, les 12 del migdia, 30 graus, oi, això és la sensació, calor, molta calor, però bé, avui se celebra el dia dels àngels custodis, o el que és el mateix, el dia de l'àngel de la guàrdia, de la guarda. Jo penso que a vegades n'hi ha gent que l'àngel de la guarda que té és molt, molt valent. Perquè diuen, este té que tindre un fum d'àngels de la guarda. No. Que el que té és molt valent. Lio l'Ajuntament de Borriana perquè el regidor de Cultura, que és de la formació de Vox, considera que els llibres que parlen de altres formes de família tenen que estar en una estanteria a banda, en una estanteria per adults. I la formació de Compromís, bé, pues ha eixit a dir que este home el que fa és mermar la llibertat de les persones. N'hi ha un ple. El ple de Borriana està a punt de celebrar-se i ara la pilota la té l'alcalde de la localitat. Què ha de dir? Si se posen a l'estanteria per adults o no se posen a l'estanteria per adults. En fi, la cosa està calenteta. I el que parlàvem, no? Bé, ja han passat un lío en la biblioteca de Borriana. Bueno, este ja serà el segon lío. L'àngel de la guarda haurà d'estar ben valent per a que les coses no isquen mal parades. Una fuga d'aigua calenta obliga a desallotjar la zona de medicina nuclear de l'Hospital Provincial. Bé, ha sigut a causa del trencament d'una de les canonades de la bugaderia que està situada en el soterrani de radiologia i, claro, ha tingut que desallotjar la zona de medicina nuclear del Consorci Provincial de l'Hospitalari de Castelló a conseqüència d'aquesta condensació en la zona que ha omplit un vapor d'aigua calenta, la qual cosa ha fet saltar les alarmes d'incendis. Imagines el susto que han patit. Els treballadors i els pacients de la zona radiològica han hagut de ser desallotjats i per precaució als voltants de l'hospital fins que s'ha comprovat que no s'havia produït cap incendi. Els desallotjats han pogut tornar a les habitacions i llocs de treball amb tota normalitat. Afortunadament, tot ha quedat, pues això, en un eslai i no ha hagut que lamentar danys de material ni de personal. I la investigació de l'incendi de Múrcia estava en secret de sumari. Comencen les autòpsies a les víctimes en la primera de les tres jornades de dol que viu la regió. I I si secret de sumari i inici de les autòpsies són els avanços d'avui dilluns, poc més de 24 hores després de la tragèdia relatiu a l'incendi que va calcinar diverses discoteques de la zona d'oci de les Atalaies, a Múrcia, la matinada de diumenge i que deixa 13 víctimes mortals. I el magistrat del juzgat d'instrucció número 7 de Múrcia, en funcions de guàrdia, ha decretat el secret de sumari en les diligències obertes per la investigació d'aquest mortífer incident. D'altra banda, els forenses han començat avui de matí les autòpsies per identificar els cossos de les víctimes que han extret de la massa de ferralla i cendres que han quedat convertits els locals d'oci. El Tribunal Superior de Justícia de Múrcia ha assenyalat que el lliurament dels cadàvers als familiars es farà com quan ho autoritza l'autoritat judicial una vegada es reba l'informe preliminar de l'autòpsia en el juzgat i els cossos estiguen plenament identificats. Donada la dificultat que pot presentar la identificació d'alguns cossos per l'estat en què han quedat, agents especialitzats de la Comissaria General de la Policia Científica de Madrid es traslladaran fins a Múrcia per a col·laborar amb els companys d'esta regió. La regió viu la primera de les tres jornades de dol decretades al migdia i ha previst una concentració de suports familiars de les 13 víctimes en la capital. Ara per ara es descarta que la xifra de desapareguts puga créixer. I la Conselleria de Sanitat inicia aquest dilluns la primera campanya d'immunització contra el virus respiratori sincicial a la Comunitat Valenciana. Es dirigís d'una banda aproximadament a 1.000 xiquets i xiquetes de fins a 2 anys amb patologies de risc. D'altra banda, als nadons nascuts després de l'1 d'abril de 2023, que s'estima que en són uns 35.000. Es tracta d'una campanya de vacunació pionera a la Comunitat Valenciana que es durà a terme als centres d'atenció primària amb cita prèvia. L'objectiu és combatre, en paraules del conseller Marciano Gómez, un dels principals virus que causen nombrosos ingressos hospitalaris i atencions mèdiques dels menors durant els mesos de tardor i hivern. El fàrmac que s'utilitzarà és un monoclonal aprovat per a l'ús en lactants que protegís almenys durant 5 mesos, la qual cosa permet la immunització durant la temporada de circulació del VRS. Aquestes vacunes es poden subministrar simultàniament amb les habituals en aquesta franja d'edat, com pot ser la immunització de la grip. Aquesta s'incloirà en aquesta campanya per primera vegada al territori valencià als menors de 5 anys. I l'Agència Tributària Valenciana introduís la cita prèvia amb només una hora d'antelació per a la realització de tràmits tributaris. Aixina ho ha volgut dir la directora Sònia Díez de l'Agència Tributària Valenciana, que diu que completarà l'assistència que presta a les persones contribuents amb la implantació de dues novetats en l'atenció i assistència a la ciutadania. Repassem-les. D'una banda, la ciutadania podrà sol·licitar cita prèvia amb només una hora d'antelació, tant per a ser atesa de manera presencial com de manera telefònica a través del servei de l'atenció tributària valenciana Crida. Ojo, i així ve el problema. Jo penso que vosaltres estareu d'acord. Sempre que hi hagi hora de cites disponibles. En fi, ja sabem. Diuen que això significarà que les persones contribuents podran plantejar consultes o rebre assistència en plenament d'algun model tributari en el mateix dia. D'aquesta manera, l'Agència Tributària Valenciana garanteix una ràpida atenció. Recordem, sempre que hi hagin cites disponibles. Abordem l'altra qüestió. I pel que fa al model 650 sobre l'impost de successions, s'ha introduït la possibilitat de resoldre dubtes i rebre assistència en el seu emplenament, també de manera presencial, sempre que es complisquen uns certs requisits. Que no s'atorgui la presentació a professionals, és a dir, que siga un ciutadà que no cobre per això, que vagi a preguntar per lo seu o per algun familiar. Que el nombre de béns no siga superior a 10 i que no existisquen més de 5 persones o hereus. El supòsit en els quals el servei d'assistència per a l'emplenament del model 650 no es preste de manera presencial es podrà consultar en l'apartat de serveis a l'atenció ciutadania i sol·licitud de cita prèvia a la pàgina de la W de la ATV. La directora general de l'Agència Tributària Valenciana, Sonia Díaz, ha destacat que aquestes actuacions s'encoblen dins del camí emprès per l'Agència Tributària Valenciana de comptar amb una administració tributària moderna, àgil i pròxima a la ciutadania que pugui assistir de manera còmoda i ràpida, també eficient per als contribuents. Sonia Díaz diu que ha de treballar de manera continuada per ajudar la ciutadania a facilitar-li i complementar-li les seues responsabilitats fiscals sense la pressió d'eixa sanció per als els recàrrecs. Això es diu pla pluriennal de gestió i aquesta actuació de millora dels serveis d'atenció de la ciutadania és este pla pluriennal de gestió a l'Agència Tributària Valenciana. I la Guàrdia Civil ha detès a dos homes de 62 i 44 anys per apropar-se del cable de coure de l'empresa per la qual treballaven i que estava destinada a la cantenària del tren i després de vendre-la. A més, hi ha una tercera persona de 35 anys també investigada i a causa de l'apropiació indeguda per haver col·laborat en els fets que es van donar compte de que estava ocorrint per l'extraordinària qualitat del material i el bon estat en el que estava el cable va ser el que va fer que els agents sospitaren. El detonant d'aquesta operació, que els agents han denominat Chalcos, va ser la localització d'una ferralleria de la província de València de diversos rotllos de cable de coure de la millor qualitat que estaven en excel·lentes condicions, segons ha apuntat la Guàrdia Civil. L'Ajuntament de Vila-real fa un pas més en la seva col·laboració amb la Càtedra d'Infància i Adolescència de la Universitat Politècnica de València en convertir-se en la seu d'un congrés internacional que abordarà la protecció de la infància i adolescència enfront de les situacions de violència. Un esdeveniment que reunirà experts de diferents països i que afirma tant la vocació de Vila-real com ciutat de congressos com l'aposta ferma de l'equip de govern per la promoció de les polítiques de protecció de la infància i adolescència, així com el foment de la seva participació en la vida pública. I el Partit Socialista del País Valencià de Borriana demana al govern municipal que no deixi fora de la campanya de Bons Comerç els establiments hostelers d'alimentació del sector de serveis de la ciutat. La portaveu socialista, Maria Josep Safont, reclama que es modifique les bases en el seu punt 4.2 perquè s'incloguen aquest tipus de negocis i es doni el mateix tracte i oportunitats a tothom. Van estar presents en anteriors convocatoris amb èxit i han de seguir sent partícips per a potenciar l'economia circular al nostre barris. És la petició que s'ha formulat de forma oficial a través d'una moció amb l'únic punt, amb un únic punt, la modificació de l'article esmenat. Pel que fa a la campanya, Safont i l'anterior regidora de Comerç, Sara Molina, expressen la seva satisfacció per la reedició d'aquesta iniciativa que van posar en marxa els socialistes i que va suposar un gran revulsiu econòmic per als comerços borrialencs. El que demanen és que es mantinga el que funciona i que ha estat particularment beneficiós per a tots. Maria Josep Safont remarca que seguirem fent propostes que considerem justes per a incentivar el consum a Borriana i per a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. I el regidor de Vox de l'Ajuntament de Benicarló, Ulpiano Mayoral, ha contestat a l'edil de Compromís, Conxi Puigol, qui ha sol·licitat en el passat ple censurar a Vox per dir que la immigració il·legal portava delinqüència i que Vox és lliure de dir el que crega convenient emparant-se en l'article 20 de la Constitució que reconeix la llibertat d'expressió. Així mateix, Mayoral ha insistit en que és totalment cert i les dades es remetis que la immigració il·legal i la delinqüència són dos factors que van de la mà. Diu que és una realitat palpable i ho diran tots els dies. Mayoral insistís en que Vox Benicarló està avalat per 1.904 habitants de Benicarló que en les passades eleccions municipals van depositar la seva confiança en el partit de Santiago Abascal. I avui en Orpesa és dia de paelles, perquè a les 11 ja es comença la xaranga i inicia passe carrer. A les 12:30 es realitzaran una paella monumental per a la degustació de tots els assistents que no puguen participar fent les seves paella. Diu que aquesta paella monumental estarà fins a finalitzar existències, és a dir, que el que vaja, pues bueno, que tindrà paella hasta que s'acabe. En definitiva, que on estarà? Pues en la plaça d'Espanya, que a les 4 està esperant, hi haurà una gincama prop de l'Ajuntament, i que també a les 4 d'espre hi haurà orquestra i a continuació actuarà un DJ també en la plaça Espanya, i a les 9 de la nit hi haurà cena, sopar de sobaquillo. I la localitat d'Almassora acorda un dispositiu especial per a garantir la seguretat de niños 122 actes de les festes del Roser. L'alcaldessa Maria José Tormo ha agraït la necessària col·laboració entre els cossos i forces de seguretat de l'Estat perquè cadascú dels actes programats transcorrega sense incidents i ha fet una crida a la confiança i al respecte. També ha insistit que la vigilància en punts conflictius s'ha de mantenir durant la setmana de festes i ha sol·licitat a la subdelegació continuar reforçant la presència policial en la localitat. Escoltem a l'alcaldessa d'Almassora.
La colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es clave para asegurar la seguridad durante la semana de fiestas de la Mare de Déu del Roser. Llamamos al respeto y convivencia de todos durante estos días. Agradecer también a la Policía Local y Guardia Civil el dispositivo para cubrir 122 actos. We'll be right back.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. Europe Direct, cs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Clínica Sé Tú. Odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Última hora. Marzán Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
¡Corre que se van! ¡Que se van! Solo durante este mes de septiembre en Leonauto Peugeot damos salida a todos los 2008 y 3008 de kilómetro cero y gerencia. Sí, sí, lo que oyes, que nos los quitamos de encima. Estamos de liquidación total, lo que viene siendo un bye bye, hasta luego. Eso sí, solo durante este mes de septiembre y unidades limitadas. Nos encontrarás en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal. ¡Pero corre que se van!
Miren, i ara m'on anem a la localitat veïna de Benicarló, perquè tenim el piano majoral, ell és regidor de Vox en Benicarló. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Mire, hem recibit una nota de premsa on vostè li contesta a la regidora de Compromís, perquè ella en l'últim ple va fer una petició, no?
Sí, bueno, la senyora Puchol, regidora de Compromís, va fer un prec al ple ordinari del mes de setembre instant a l'alcalde de Benicarló, Juan Macerdà, a que no me permitira dir lo que ella considerava que no se podia als plenos.
Uh-huh. Perquè vostè, bueno, què estava dient vostè en ese ple? Que la
bueno,
regidora...
en ese ple recentment van sortir los datos de criminalitat en Benicarló, uh-huh, Y bueno, vaig apuntar que van muntar el surto, si no recordo mal, un més d'un 26%. I els delictes contra la llibertat sexual. I bueno, després de reunir-nos gent de Benicarló, guàrdies civils que ens han portat testimonis, pues, bueno, vam fer la relació entre la gran quantitat d'immigració il·legal que té Benicarló en aquest aspecte. I a tot això, la regidora de Compromís, ell mateix ple no va contestar res, no va dir res, i ens trobem a este ple del mes de setembre que pues, va fer este prec, i damunt sense opció que jo pugui contestar ni defensar-me el mateix ple.
Sí, perquè va ser en el moment en els precs que ella li demana això al senyor alcalde. El senyor alcalde contesta aquest prec?
El senyor alcalde, al ser un prec, no té l'obligació de contestar-lo. Per tant, si queda l'afirmació en l'aire i no el contesta. Si fos una pregunta, sí que tindria que haver-lo contestat. Per tant, no li va contestar.
Però haver pogut, és dir, també haver pogut contestar. No va contestar, no?
No, bueno, pot intervenir sempre que vulga, però al ser un prec no és obligatori que conteste. Per tant, entenc que va optar per no contestar. Per això mateix, en la mateixa nota de premsa, l'instem a que respecte la llibertat d'expressió, que no fas a casa este prec, ja que atentaria contra mi i contra els benicarlandos que van decantar-se per Vox les passades municipals.
Vostè afirma que la immigració il·legal està relacionada amb la delinqüència, és a dir, que se manté en el que estava afirmant en el ple que van tindre, el ple ordinari.
Sí, bueno, fas la relació, sí.
I després també parla de que la seva companyera de Compromís de l'Ajuntament seguís presentant mocions que declaren emergències climàtiques, que van contra els vehicles de gasoil, la mobilitat privada, és a dir...
sí, correcte.
Que van en aquesta línia, una línia que vostè considera que és com poc més que estèril?
Sí, perquè, bueno, tal com va dir el meu company de grup municipal i portaveu, Toni Fornés, pues va fer una afirmació que ho deixava bastant clar. O sea, Compromís venia a declarar l'emergència climàtica a Benicarló i li ho va dir en tono d'ironia, però que pot ser bastant confirmada la situació. Pues que tenim el riu sec que baixa sec, les que baixa sec. La Tossa, que és una muntanya de Benicarló, no és un desert. Per tant, declarar l'emergència climàtica a Benicarló no... Més pareix irreal. I d'altra banda, aquesta moció, en el punt quart, portava la reducció del vehicle privat,
sí.
Cosa que des de Vox ens pareix un atac total contra la llibertat individual de les persones i la lliure circulació establerta en la mateixa Constitució, per lo que van votar en contra d'aquesta moció per irreal i per atacar el vehicle privat i, per tant, la llibertat dels ciutadans de Benicarló.
Vostès, que estan recolzats per 1.904 ciutadans de Benicarló, el que diuen, i el que els preocupa i el que ens han traslladat a aquest mitjà de comunicació, és que tenen un centre mort, que no hi ha comerços, que no hi ha vida dins de la població.
Sí. Pues el centre de Benicarló el veiem des de la nostra formació i entenc que és un reclam de la gran majoria de la ciutat de Benicarló, que és un centre mort. O sigui, jo, mira, soc jove, però vaig arribar a conèixer un carrer major de Benicarló viu, en comerços, en escaparates, tendes, i la gent anava a fer compres ahí, i ara tenim el centre de Benicarló pues, en el carrer major que passis per ahí, ho veus tot, se vende, se alquila, fa pena. La gent de Benicarló s'ha d'anar a Vinaròs, s'ha d'anar a Castelló a comprar i entenem que des de l'Ajuntament se tindria que relançar el centre de Benicarló fent campanyes, fent bonos, ajudes, subvencions a pues, emprenedors que podien agafar tot el comerç de Benicarló i relançar-lo, perquè no pot ser que una ciutat de 30.000 habitants no tinguéssim llocs a los que anar a comprar, que tinguéssim que anar mostrant les altres ciutats, perquè Benicarló té que reivindicar-se com una capital comercial. Entenem
bastant. També parlaven vostès de que us convidaran que coneixin aquesta realitat dels barris i de les zones de Benicarló perquè estan convertint-se en guetos?
Sí, bueno, hi ha zones de Benicarló que actualment sí que se converteixen en guetos multiculturals. No fa poc li conto una experiència nostra, passant per una zona que considerem que la immigració il·legal és major conceptualment, pues passem per allí i jo passo en la meva parella, passo en una amiga i pues un montón de comentaris impropis que va la parella, que va l'amiga, cosa que no considerem propi de la nostra cultura tan oberta, no ho entenem això i creiem que s'hauria de intentar reduir este tipus de accions o comentaris que va la nostra cultura en aquestes zones de Benicarló, però li he ficat aquest exemple com podia ficar-li altres mil, però me ha passat a mi la setmana passada i me ha pillat de prop. I, bueno, pues entenem que això no tindria que ser correcte dins d'una zona de Benicarló.
Algo que també conviden vostès és que parlen tant en la Guàrdia Civil com en la Policia Municipal, inclús en la Policia Nacional, perquè ells sí que coneixen d'aquests problemes.
Sí, bueno, és altament conegut. Bueno, mos han transmitit Guàrdia Civil de Benicarló, inclús que el gran problema que té Benicarló són la gran quantitat d'immigrants il·legals, no immigrants convencionals, perquè la immigració legal, correcte, però immigrants il·legals que delinquixen perquè, bueno, la immigració il·legal està relacionada amb la pobresa. I, pues, esta gent ve a Espanya, molta gent portada per les moltes vegades portades per les màfies, trata de persones, i venen aquí a Espanya i, pues, tenen que menjar d'alguna manera. I l'opció que tenen és delinquir, perquè són persones que han vingut sense papers, saltant-se totes les coles d'entrada, i venen, pues, bueno, pues, tenen que menjar, tenen que viure, per tant, l'opció fàcil és delinquir. I això és el problema que té a dia d'avui Benicarló en la delinqüència.
Pues Ulpiano Mayoral, gràcies per haver-nos atès. Regidor de Benicarló de la formació Vox, moltes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres per la invitació, Susana.
Dir-me i negociar l'altra mitat.
Quinto Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización, un evento imprescindible para conocer cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías digitales están revolucionando los negocios internacionales. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo 5 de octubre en CE Inteligencia, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBACE Internacional, con el apoyo de fondos europeos FEDER.
Juan Carlos Unzué y Álex Roca llegan a Villarreal el próximo 27 de octubre. De la mano del Ayuntamiento y de la Asociación Conquistando Escalones, serán los invitados especiales, junto a científicos de ámbito internacional, en el Congreso Villarreal por la Ciencia y la Innovación, la investigación como cura para millones. Para poder asistir, inscríbete ya en www.conquistandoescalones.org.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Sabes qué?
Studitecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studitecles.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255 Villarreal.
Harto de...
Recordad que la semana pasada hablé de la cantidad de trasplantes que fa la fe, ¿no? Bé, pues ha alcanzado la cifra récord a España de 3.000 trasplantes hepáticos. La Comunidad Valenciana es situada a la cap de los trasplantes en Europa, per damunt de la mitjana europea. Agraeix la solidaritat i generositat de les famílies que fan possibles i que ho fan possible gràcies a donació d'òrgans. El president de la Generalitat ha inaugurat les jornades en les que s'ha celebrat esta fita històrica. Escoltem al president de la Generalitat, Carlos Mazón.
Celebrar 3.000 trasplantes hepáticos aquí en la FE es el primer centro de España. Significa una labor desde el año 91 ininterrumpida, que hemos apoyado los distintos gobiernos, que hemos apoyado toda la sociedad y que convierten a la sociedad valenciana en un ejemplo de solidaridad, por un lado, muy importante, y en un ejemplo de capacitación profesional, sanitaria y técnica, ¿no? De primer nivel, de primera división, de primera categoría. Estas dos cosas juntas nos hacen engrandecer como sociedad, nos hacen sentirnos muy orgullosos, porque el camino no termina, ¿no? También en trasplantes de corazón tenemos cifras récord de más de 1.000, de pulmón cifras muy parecidas, y quiero seguir agradeciendo a las miles y miles y miles de familias en la Comunidad Valenciana. Cuando llega el momento tan duro de la pérdida de un ser querido, cuando llega un momento tan dramático, que aún así den el paso de la solidaridad y que aún así refuercen unos valores de generosidad con los órganos que pueden ser aprovechables por otros pacientes, ¿no? Cuando llega un momento así y una familia, una madre, una esposa, un marido toma esa decisión, es el peor momento posible para tomar una decisión así. Y sin embargo, en la Comunidad Valenciana estamos a la cabeza de ese momento de solidaridad en el momento más duro. Yo quiero seguir diciendo que nos sentimos, yo me siento muy orgulloso de ser de esta comunidad, de, con datos como este, porque detrás del dato hay historias tremendas, hay historias de una enorme generosidad, hay historias de un enorme dolor que se convierte en dar más vida, que se convierte en dar más ilusión, que se convierte en dar esperanza y una oportunidad a mucha gente, ¿no? Tantos como 3.000 la han tenido, insisto, con la cifra récord de toda España, la tenemos aquí en Valencia, la tenemos aquí en la FE, y es un orgullo poder coordinar y poder representar un sistema público sanitario con profesionales como los que tenemos y alrededor con una sociedad que cada día es más solidaria y que tiene un mérito extraordinario, ¿no? Es un día muy importante para celebrar, pero sobre todo para seguir lanzando el mensaje de que esa solidaridad no puede parar, que apelamos a que esa solidaridad siga, porque hemos seguido dando un ejemplo extraordinario y lo vamos a seguir dando porque somos un gran pueblo, ¿no? Y eso llena de orgullo a cualquiera que sea presidente de la Generalitat o cualquier valenciano de a pie.
Sí, yo también quería preguntarle, aunque ya hice una valoración el viernes pasado sobre la investidura de Pedro Sánchez, ¿qué espera de esa investidura? ¿Qué le puede reclamar como nuevo presidente de la Generalitat, presidente del gobierno, para la Comunidad Valenciana?
Bueno, no sé si habrá investidura o no. Yo creo que conviene respetar los plazos democráticos y constitucionales, ¿no? Entiendo que el rey se tiene que pronunciar y no seré yo quien se pronuncie antes de que lo haga el rey. En cualquier caso, yo vengo a reiterar un mensaje que sí que me parece mucho más profundo, mucho más importante y mucho más inquietante que el de los plazos constitucionales o el del nuevo proceso que parece que se va a iniciar. Que es que nos digan la verdad, que es que nos digan si hay agenda oculta. que es que nos digan qué se está negociando abajo de la mesa, que es que nos digan todo de lo que nos estamos enterando a medias, todas estas sugerencias, todos estos posibles chantajes, qué se está negociando. ¿Tiene que ver con la Comunidad Valenciana? ¿Tiene que ver con el puerto de Valencia? ¿Tiene que ver con que sigamos sin tener agua? ¿Tiene que ver con que sigamos siendo los últimos en los presupuestos generales del Estado? ¿Tiene que ver con que sigamos teniendo la peor financiación de toda España para beneficiar por debajo de la mesa a los que sí que chantajean? ¿Hay agenda oculta? ¿Por qué tenemos la sensación de que sí que la hay? ¿Por qué no se habla con transparencia por parte del que quiere ser presidente del gobierno? ¿Por qué no se dice la verdad a los españoles? ¿Por qué no se dice la verdad a los valencianos, que estamos siendo maltratados permanentemente por parte de Pedro Sánchez? Esta es la pregunta que tiene que responder rabiosamente ya, de manera urgente, porque si no lo hace será un presidente indigno.
Tornando al tema sanitario, yo quería preguntarle por el proceso de vacunación infantil que se inicia hoy.
Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo porque por primera vez estamos iniciando un proceso frente a un virus respiratorio que hasta ahora no se había inmunizado, ¿no? Que hasta ahora no se había realizado la labor de prevención. Más de 36.000 niños van a ser vacunados hasta el mes de marzo del año que viene, ¿no? Los que han nacido desde el 1 de abril lo van a poder hacer en atención primaria, y los que nazcan a partir de ahora directamente en maternidad, antes del alta, van a poder tener este proceso de inmunización. Más de 7 millones de euros para un proceso que no estaba contemplado por la anterior Generalitat, que lo hemos puesto en marcha ahora, que la nueva Consellería, de manera rápida, urgente, pero muy eficaz, pone en marcha. Se trata de que nuestros niños puedan respirar mejor. Se trata de evitar altas, se trata de evitar ingresos, se trata de evitar, sobre todo, ese sinsabor, esa ansiedad, ese sufrimiento de muchas mamás y muchos papás con hijos con procesos de bronquiolitis, con hijos con procesos incluso de neumonía. Se trata de que nuestros hijos respiren mejor. Y por eso este esfuerzo express que ponemos en marcha para más de 36.000 niños, por tanto más de 36.000 mamis o papis en la Comunidad Valenciana, pues nos hace volver a sentirnos muy orgullosos de este nuevo equipo de la Consejería de Sanidad, de esta nueva iniciativa que estamos poniendo en marcha. No es el único proceso que vamos a ampliar, no es el único proceso en el que vamos a más en la cobertura. A partir de mediados del mes de octubre comenzarán las vacunaciones de gripe junto a COVID, con ampliación del colectivo, sobre todo de más niños que van a poder verse vacunados, ¿no?, de la gripe, y también incluso de mayores de 60 años, ¿no? Estamos ampliando los derechos sanitarios, estamos ampliando la cobertura, y procesos como los de hoy van a tranquilizar a muchas mamás y muchos papás, y eso es lo más importante. Cuando un niño comienza a tener algún problema respiratorio, que los tenía hasta la fecha, ahora los vamos a evitar. De tal manera que vamos a evitar saturaciones en atención primaria, vamos a evitar ingresos innecesarios, por tanto también vamos a coadyuvar a que se descolapse nuestro sistema sanitario, ¿no? La prevención es fundamental, desde la prevención es como se evitan las listas de espera, y así es como estamos trabajando.
Tornant a l'arena política, ¿com prepara i com afronta la sessió de control a les Corts de dijous?
Bueno, pues cuando sepan las preguntas, pues las analizaré y las responderé, ¿no? Yo me alegro que haya sesión de control, tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la transparencia, y cuantas más mejor. Yo siempre agradezco la oportunidad de poder explicarnos, de poder de contar lo que estamos haciendo y de poder decir lo que nos estamos encontrando, que también es bueno que los valencianos lo sepan, y lo vamos a hacer.
¿Dices cosas que se están trobando? ¿Se puede avanzar algo?
Pues en la sesión de control creo que es un buen momento para hacerlo, pero yo creo que estamos siendo transparentes todos los días delante de todos ustedes, ¿no? Nos hemos encontrado, por ejemplo, un proceso de inmunización contra el virus respiratorio que no estaba y lo hemos puesto en marcha, ¿no? Nos hemos encontrado con algunas decisiones sanitarias que no estaban puestas en marcha, como el nuevo proceso de gripe, y ahí está, ¿no? Nos hemos encontrado con que no había centrales de urgencias en Alicante y en Castellón, y ya hemos puesto en marcha los procesos de la puesta en marcha de los CICUS de Alicante y Castellón, porque no había atención de urgencias desde las provincias de Alicante y Castellón. Todo esto es lo que nos hemos encontrado, y todo esto es lo que estamos reorganizando, lo que estamos restaurando. Estamos restaurando un sistema público de salud con medidas que no se habían tomado, que no se habían previsto, y que estamos reaccionando de manera rápida y eficaz. Muchas gracias.
Gracias.
Acaben de sentir este, saben, nosaltres diem este canutazo que ha fet en aquestes jornades, les jornades de trasplantes de l'Hospital de la Fe. Això eren sobre les 12 del migdia, on el president de la Generalitat ens ha parlat de que s'estan restaurant el sistema sanitari, que s'alegra de tindre sessió de control, que els controlen, perquè així també posaran en evidència tota la quantitat de coses que s'han trobat i que no s'esperaven trobar-se. També ha parlat d'aquest sistema de vacunació per als menors, que faran que no hi hagi col·lapse en el sistema sanitari, i que també les persones majors tampoc col·lapsen aquests ambulatoris que tenim sempre tan col·lapsats. També ens ha parlat de que aquest procés de vacunació costarà 7 milions d'euros i que se posa per primera volta així, en la Comunitat Valenciana. I per lo que fa a l'arena política a nivell nacional, ha acusat al president en funcions, Pedro Sánchez, de tindre una agenda oculta.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Fundació Caixa Rural Vila-real organiza un curso de emprendimiento digital y Lean Startup del 11 al 29 de septiembre en la sala de formación de Efecte Vila-real. Apúntate ya en efectevr.com o llamando al 964 18 75 77. Curso financiado íntegramente por la excelentísima Diputación de Castellón.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Vila-real. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Vila-real. Reserves al 964 83 83 02.
Fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia en Oropesa del Mar. Ven a disfrutar de nuestras fiestas hasta el 9 de octubre. Toros, conciertos, musical de Hollywood, baile del mantón de Manila, el pregón y el desfile del 9 de octubre. Ven y disfruta de las fiestas con responsabilidad. Disfruta de nuestro programa de fiestas en www.oropesadelmarturismo.com. Fiestas de la Virgen de la Paciencia. Concejalía de Fiestas de Oropesa del Mar. Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa hacer un curso d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique?
T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Un instante mientras los turistas.
Mireu, Villarreal reuneix experts internacionals en drets d'infància en un congrés en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València. Tenim el director de la Càtedra d'Infància i Adolescència d'esta universitat. Ell és Vicent Cabedo. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
També està així una de les conferenciants, que és la doctora Rosaria Correo Pulice. ¿Lo he dicho bien, doctora?
Correa.
Correa Pulice.
Gracias.
Ella es miembro del Comité de Derechos de Niños y Niñas de Naciones Unidas. Y también, como no, tenemos nosotros al regidor de Servicios Sociales, Toni Marín. Buen día.
Buen día, Susana, a tu y a tu audiencia.
Ojo, el tema, lo complicado que es, Doctora, claro, usted ese tema lo habrá abordado desde muchos puntos de vista, pero ¿y el suyo?
Bueno, nosotros acabamos de terminar sesiones ahora en el mes de septiembre. Cada vez que se analiza un estado, este es un eje transversal en donde se analizan cuáles son los avances que los diferentes países han realizado para prevenir, proteger y erradicar este flagelo que muchas veces también a nivel de salud se le llama pandemia. Tenemos una pandemia a nivel mundial de esta violencia contra nuestros niños, niñas, adolescentes, que se da en diferentes ámbitos. No solamente es la violencia física, psicológica, digital que estamos viviendo en estos momentos, sino la de las peores formas. Y lo más grave, la violencia sexual contra la que se están atacando y violentando, destruyendo la vida de millones de niños a nivel mundial, es la violencia sexual. Entonces, es realmente preocupante, pero actividades como esta, como lo es el congreso que están realizando aquí por iniciativa del doctor Víctor y este ayuntamiento, son importantes porque constantemente la academia junto con las autoridades administrativas tienen que estar revisando qué estamos haciendo, evaluar, redirigir, a ver qué cosas han funcionado, qué cosas no funcionan, para seguir trabajando en esa garantía de que se respeten los derechos de los niños, niñas, adolescentes a un entorno familiar, educativo, deportivo, recreativo, comunitario, sano y seguro.
Le preguntaba su punto de vista porque usted es directora del Observatorio contra la Explotación Sexual de Niños y Niñas, y no tan niños ni tan niñas, que ya son adolescentes de la Universidad de Panamá, es decir...
Sí, este observatorio que ha sido creado con muchísimo esfuerzo, porque siempre uno de los grandes ejes es la parte presupuestal, fue creado como un compromiso del Estado panameño para dar seguimiento a la aplicación de uno de los protocolos de la Convención de los Derechos del Niño, como es el protocolo de pornografía infantil y pues delitos conexos, como lo es el tema de la explotación sexual en sus diferentes manifestaciones. Nosotros precisamente regresando del 16 al 20 tenemos un congreso científico, que ya vamos para el tercer congreso científico. La Universidad de Panamá, a través de este observatorio que está adscrito a un Instituto de Derechos Humanos, Justicia y Paz, ha logrado crear una iniciativa o una metodología para ante la falta de recursos, en donde todas las facultades a través de sus académicos hacen estudios, analizan qué está pasando y los presentamos en el Congreso para proponerle soluciones a las autoridades administrativas y judiciales, pues que tomen en cuenta lo que estamos estudiando nosotros en la universidad y podamos avanzar y combatir. Realmente lo que hemos encontrado en los últimos años es un aumento de los delitos de explotación sexual. Y estamos, el Estado panameño, pues tengo que decirlo, está sumamente preocupado por lo que vivimos en la situación de migración climática, en donde hay una migración no solamente climática, sino por violencia de los países del sur hacia el norte, en América Latina, en donde Panamá, por ser un país de tránsito, está siendo utilizado también por el crimen organizado para aprovecharse de esto y violentar de formas, de las peores formas, crueles. Están dándose violaciones, trata de niños, y por eso es que nosotros tenemos que remontar los temas, analizar, se nos vienen temas totalmente nuevos también, y tenemos que estar constantemente estudiándolos. Entonces, este tema de atacar, erradicar la violencia, realmente es necesario estar el día a día. O sea, no podemos descuidarnos ni un solo momento, ni la academia, ni las autoridades administrativas, ni el gobierno, ni el Estado, ni las autoridades jurisdiccionales, ni la sociedad civil, la familia, que tiene un rol preponderante, que tiene que garantizar un entorno protector. La familia tampoco se puede descuidar, y tampoco la comunidad se puede descuidar con la familia, porque todos nos tenemos que estar monitoreando, claro, para velar que realmente se estén protegiendo los derechos humanos de nuestros niños en un entorno, vuelvo y repito, seguro. Una de las cuestiones más importantes y un eje transversal que tenemos nosotros que considerar a la hora de hablar de entornos seguros es la seguridad, y esos son temas en donde hay que hacer sinergia con otros comités en Naciones Unidas que tratan los temas de las políticas públicas de combate a la criminalidad, porque no nos podemos descuidar con el crimen organizado, que siempre van un paso más adelante que lo que nosotros estemos pensando.
Cuando estaba hablando, estaban asintiendo, ¿no?, el director de la cátedra de la Universidad Politécnica de Valencia y también el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villarreal. Si hablamos del porqué de por qué ha habido este nexo entre la universidad y el ayuntamiento, y han puesto esto encima de la mesa, que es un tema que todo el mundo habla, pero que al final nadie aborda así, de esa manera tan... Vamos a poner encima de la mesa qué es lo que está pasando y vamos a ver dónde estamos fallando.
Bueno, pues en primer lugar, muy agradecido estar aquí con todos vosotros y vosotras. Y bueno, la realidad es que tenemos ya una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Villarreal, o Parlament Valencià, del Ayuntamiento de Villarreal, sí. desde el 21. Ajá. Desenvolupat ya altres importants jornades sobre la participació infantil també. I o un congrés internacional l'any passat mateix sobre una situació que parlava la doctora, com és la infància migrant. I enguany es van plantejar este gran repte, el gran repte d'organitzar un congrés relacionat amb el tema de la violència, i no fiquem sempre en la part negativa, sinó en la construcció també de lo que serien entorns segurs i, per tant, d'una cultura del bon tracte. En realitat, amb aquest congrés el que fem és el que també vol la llei. O sigui, es va crear aquesta llei orgànica de protecció contra la violència contra la infància i l'adolescència, la LOPIBI, que es diu de forma abreviada, i el que vol efectivament és que hi ha que tractar d'evitar arribar a la violència. Hi ha que fer la prevenció i per tant n'hi ha també que fer sensibilització i conscienciació social perquè en la mesura de lo possible no s'arribi a la violència. Jo, així el que vull dir, i en el Congrés ho abordarem, és que efectivament quan parlem de violència hi ha violència diguem molt visible, no? Com la que deia la doctora, que com pot ser la violència sexual o les agressions físiques, però el que es vol o és el que es deuria arribar a la cultura del bon tracte és com una recta molt, molt llarga, i per tant és molt difícil d'aconseguir. És a dir, una cultura del bon tracte, un entorn segur, és com si diguérem una relació harmònica dins de la família, per això també es diu el concepte de parentabilitat positiva, o en escolatges que n'hi haguera una convivència harmònica. No, dius, no, que no n'hi ha assetjament i no n'hi ha agressions, però realment hi ha una convivència entre tots, en relació entre els professors, alumnes... Això és el bon tracte i el que s'aspiraria. Però vull dir que la violència té molts diguem, recorreguts, des de lo que seria la més visible, que podria ser inclús, pues no sé, la vida, perdre la vida d'un xiquet o una xiqueta, però després n'hi ha molts elements en lo que seria violència, aunque siga en un grau diferent.
Jo no sé si el regidor de Serveis Socials va afegir algo a este tema. A mi lo que m'agradaria comentar-lo en vostè, i vostè que si pot contestar, és com conscienciem a la gent que ja té uns hàbits adquirits, que ja és gran, perquè clar, a tot això, si ho abordem lo antes possible i tu consciències a un xiquet de ben menut, és a dir, els xiquets ben menuts ja no tiren papers a terra, ja no, és a dir, cuiden el mig ambient, però el tracte encara pareix que, però com li fem entendre a la gent quan ja té una edat que no està creant aquest clima propici per evitar aquest tipus de violència?
Mira, nosaltres hem fet un vídeo que te'l passaré també perquè el veges, que es diu Buenas noches, princesa. És un vídeo que hem fet des de la càtedra. En aquest vídeo, al primer moment pareix que siga una família modèlica. Un pare i una mare preocupat que acompanyen a la seva filla al col·legi, que la repleguen, que la porten, com si diem, activitats extracolars, de ball, de moltes coses, però no li deixen jugar, no té temps de jugar, no és que no la volen, al contrari, el millor, ells te dirien, volem el millor per a ell, estem preparant-la pel futur, però realment ahí falta quan es parla, per exemple, del bon tracte o d'erradicar per completament la violència, el que es parla és que hi ha que veure des de la perspectiva dels xiquets dels seus drets. Realment aquest xiquet està podent gaudir de tots els seus drets, i entre ells no oblidem, per exemple, el dret al xoc. Entonces, aquest vídeo el veus i et quedes dient, ho he ficat a gent major que ho reflexiona, perquè ells dirien, ui, i diu, és veritat. Entonces, és la xiqueta, Buenas noches, princesa, que s'excita i al final dius, ha passat el dia, i la xiqueta realment ha sigut feliç. Encara que els pares no tenim res a dir, s'han preocupat i la porten als llocs que siga, però clar, n'hi ha més, no? Entonces, el problema és que moltes viatges veiem la situació des del punt adult, l'adultercentrisme que es diu, i al contrari, n'hem de ficar des del punt de vista dels xiquets i xiquetes, tant en l'àmbit de l'escola com per supost de l'àmbit familiar o altres àmbits també.
Clar, una educació que nosaltres, que ja tenim una edat, no l'hem recibida, perquè nosaltres ens demanaven, ens donaven tot el que tenien per a que tinguin un bon futur, i cal tal volta, clar, tu com, si no t'ho han inoculat en l'ADN, com sent ja gran pots transmitir-lo, és dir, jo crec que aquesta reeducació dels majors és la que necessitem en aquest moment, no sé si en aquestes jornades s'abordaran en algun moment aquesta reeducació dels majors. Regidor.
Sí. A mi m'agradaria comentar unes cosetes. Mira, com fem veure, vaig donar unes dades en Àfrica, i això vam veure l'altre dia precisament de la mà de Mans Unides, en el seu parc de la fam, per 30 euros en algun mercat pots comprar un xiquet.
I això també és algo, regidor meu ho tenia dins de la ment, és dir, nosaltres ens preocupem de crear aquest bon ambient, però si ens donem compte i parlem d'uns altres continents, estem
en per exemple, ho ha comentat la doctora Correa, tot el tràfic que n'hi ha per Latinoamèrica i que passa per Panamà. Cal tindre en compte que Espanya es porta d'entrar a Europa des de Llatinoamèrica i des del nord d'Àfrica. I això és una evidència, i estan havent casos que estan arribant, i també un algo interessant. En el tràfic de drogues, per exemple, una persona consumeix droga al dia, una vegada al dia, podríem dir, però en canvi quan s'exploten xiquets poden ser moltes vegades al dia. N'hi ha casos de xiquets desapareguts en Venezuela per tota aquesta crisi, se perden pel camí. Estaven casos en els terratrèmols de Marroc, on estan anant a comprar xiquets directament, xiquetes, per explotació. Entonces, la llei aquesta que ha comentat el doctor Cabedo, el que li varia una miqueta és una perspectiva més transversal, en la qual treballem des de el que és el maltracte que pugui ser el no jugar hasta els extrems dels que estem parlant, i estan damunt de la taula. I cada vegada aquesta explotació sexual que ha comentat la doctora Correa és més greu. N'hi ha més casos, però això no es veu. De fet, n'hi ha per ahí una pel·lícula que està una miqueta aixina, que se diu Sons of Freedom, Sonidos de Libertat, que està basada en uns fets reals en els quals se veu això. Per tant, treballar des de la perspectiva educativa, en escolatges, des de la perspectiva dels professionals, des de l'equip especialitzat d'infància i adolescència en la comunitat, des de serveis socials bàsics, des de el metge de capçalera, que siga capaç de veure això i no pues, en el que es van educar a nosaltres, no, que dies abans que era una altra cosa. Ara seguís havent el que n'hi havia abans, per desgràcia, i parant d'abusos seguís havent abusos, però és que a banda n'hi ha una altra sèrie, unes màfies, unes estructures, que per això fem un congrés internacional, perquè necessitem ficar-nos tots una miqueta al dia en el que està passant, en els punts de vista, en la cooperació, en la relació, perquè hi ha coses que han canviat i en aquest aspecte han canviat malament. Capten un xiquet en una xarxa o capten els pares i de sobte desapareix. I quan el rescaten, aquest xiquet ja no és el que era.
No, claro.
En la infància el que tenim és primers anys de vida. Lo que li puga passar a un xiquet el va marcar per tota la vida. Citant a un dels poetes malditos d'ací d'Espanya, no, a Leopoldo María Panero, ell deia una frase que era molt, molt lapidant, que deia: en la infància es viu i després es sobreviu. Si no som capaços de protegir aquesta infància, si no ens donem compte que necessitem moltes ferramentes i que aquesta globalització de la qual parlem en molts aspectes està així també, serem incapaços de fer front i abordar aquesta problemàtica. L'Ajuntament de Villarreal ja des del 15 ja va crear el primer Consell de Xiquets i Xiquetes, que va ser el que va donar peu a la constitució del primer Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana. Llavors el motiu del congrés és que fem-nos veure la gravetat des d'un aspecte molt professional, molt tècnic, però també ha obert a qualsevol persona que treballa en xiquets i xiquetes i a qualsevol pare o mare, que el primer responsable ha de ser allí. Tenen que tindre les eines del segle XXI que res tenen que veure al segle XX.
El congrés es diu Construint entorns protectors per a xiquets i xiquetes i adolescents, dos punts, anotacions i reptes d'una mirada comparada. Es farà el dia 3 i 4 d'octubre. Hi haurà conferenciants. Quan parlem d'un congrés, aquest congrés està dirigit només a professionals?
No. El congrés està obert per a totes les persones que vulguin anar, perquè creiem que qualsevol persona que vagi traurà algo positiu d'ahí. I és una manera d'obrir els ulls. Òbviament, anem a procurar que siga més divulgatiu, però també hi ha uns espais molt tècnics, molt específics, en ponents de primera línia, com així la doctora, que van a donar una perspectiva i anem a enriquir ixe treball. Però el que ens han ficat un poc d'horitzó és que qualsevol que entre per la porta pugui saber de què estem parlant. Uh-huh. I també se va emitir en streaming, i la idea és després editar part d'aquests vídeos perquè qualsevol pugui consultar-lo i sigui una eina de treball. I avui en dia funciona molt així, no?
Objectius. Que, si volen, no, cada un dels tres em diuen l'objectiu que volen en aquestes jornades. Les jornades seran el dia 3 i el dia 4, en horaris?
Obrim el dia 3 i
demà?
Lo que cal dir, exacte, demà, lo que cal dir és que també fem una gala des de 10 anys de la càtedra, que serà per la vesprada el dia 3.
El dia 3 n'hi ha una gala, i on se farà la gala?
També la fem a l'auditori.
A l'auditori.
Serà a les 8 i mitja, i ahir el que farem és una commemoració de la constitució d'aquesta càtedra, un reconeixement a tots els que s'han implicat en ella, tant organismes públics com entitats privades que van apostar en el seu moment, i creiem que els 10 anys pues, serà un bon moment per fer-lo. Començarem demà, com bé has dit, a les 10, i després acabarà, bueno, el dimecres reprendrem a les 9, i tancarem el dimecres a les 6 de la vesprada.
Demà es comença a les 10?
Sí.
Val. Parlàvem de la contribució de les empreses públiques, vamos a ver, de ajuntaments i de més, estan obligadíssims. És dir, és la política se fa d'això. És dir, la política està dirigida a tindre benestar en la humanitat. Però les empreses privades, imagines que està sentint-nos alguna empresa privada i diu, jo no he pogut arribar a conèixer-los. Com poden posar-se en contacte?
Pues jo encanta de poder-les informar. Tenim ja alguna entitat, empresa, per exemple tenim el grup Chovis, es pot dir, perquè a més és públic, però la idea és veritat que no tenim tantes empreses i també voldríem. Tenim fundacions, també per exemple la Fundació La Caixa, tenim també col·latges, vull dir que la veritat és molt oberta, perquè el que també deia el regidor, això impliquem a tots, dona igual que siguem un sector de la població o un altre, que siguem empreses, que siguem institucions, com també comentaves, i per tant la càtedra el que vol és aconseguir, per poder efectivament divulgar i sensibilitzar a la població, pues tindre el major número possible d'entitats que la conformen. I a més és que quan més entitats, elles mateixes donen idees. Cada entitat, per exemple, tenim també l'Associació de Famílies Nombroses, i d'elles me va sorgir, pues van dir, per què no fem una jornada, que la vam fer fa poquet, sobre la utilització de les pantalles a les escoles, que ara també ha hagut certa polèmica. Dic, molt interessant, i la vam fer. Vull dir que també les entitats que conformen aquesta càtedra aporten idees, i a vegades idees que jo no tinc, i es fan realitat pues, en jornades, que esta va ser una jornada pues, típicament per pares i mares. Vam ampliar en un saló gran del Politécnic per pares i mares preocupats pel tema de la digitalització, fins a quin punt o en excés en les escoles, que és un tema també. Aleshores, jo sí, si n'hi ha entitats, empreses de Vila-real, per supost, benvingudes. A més, no n'hi ha, per exemple, quan parlem de pertànyer i de quantitats econòmiques, no n'hi ha una quantitat mínima ni màxima, vull dir que cadascú aporta el que vol, perquè també n'hi ha entitat que pot aportar més, lògicament, perquè té més patrimoni, n'hi ha que menys, tots són benvinguts. I col·legis, per exemple, també tenim el col·legi de oficial d'educadores i educadors socials de la Comunitat Valenciana, vull dir que també està obert a col·legis. La pluralitat, com veus, és gran, i la idea és efectivament de créixer. Per mi més difícil gestionar, però jo més m'estime que tindre amb un tot gent que no dir, pues mira, tens esta entitat i t'aporto tot el capital que vols. No, perquè el que es tracta és de construir, de treballar per la societat. Per tant, jo molt agraït que estigui a l'Ajuntament de Vila-real, també per ells, bueno, ho dic, aunque encara no està comprovés, però me vaig reunir aquest estiu amb l'alcalde de Nules, també vol pertànyer. Vull dir que també els ajuntaments, pues, molt agraït de col·laborar i de fer coses en conjunt. Vila-real n'hi ha que dir que és un poble molt compromès, no és perquè jo estigui ara en aquesta ràdio o en el regidor, sinó que es veu que és un compromès no únicament pel tema de la infància, sinó per l'aspecte social, és evident. I per tant, fa goig poder treballar, no?, i contribuir. Jo penso que tot el que es faci serveix. A aquestes jornades, a aquest congrés, efectivament, pues, segur que aconseguim conscienciar i sobretot pues, donar visibilitat a una realitat que està ahí. Per exemple, nosaltres vam fer també ja, bueno, en Torrevieja, però bueno, comente també, que és un poble que també segurament entrarà, estem ahí en el seu alcalde, pues, per tratar del tema com és una altra violència que no hem citat, molt trista, com és la violència vicària. Dir, com sofreixen estos xiquets i xiquetes quan hi ha una violència masclista, que no és la dona, efectivament la dona i és la que més, i inclús hi perd la vida, però els xiquets poden rebre agressions, com sabeu, físiques, però encara que no la reben física, psicològicament estan afectadíssims. El pare tancat a la presó, la mare a la millor morta, o perquè és el problema és que estan aprenent la cultura de la violència. El que volem inclús en la llei o en aquesta jornada és arribar a una cultura del bon tracte. I quan un xiquet xiqueta veu violència sempre des de que naix o està, el que aprèn és efectivament una cultura violenta i el mal que es fa. Vull dir que és que n'hi ha tantes violències que, com deia el regidor o la doctora, que n'hi ha que estar treballant perquè és veritat que la infància pues és, n'hi ha que garantir els drets i els seus drets efectivament estan molt en perill.
Regidor, per conèixer el que és esta llei, la llei del LOPIBI, s'ha convidat a associacions, a representants perquè posteriorment ho traslladen a...
Sí, hem convidat a tot el que està en l'àmbit públic o privat que té que veure en el que es tenen que involucrar, és a dir, des de, com he dit, equip especialitzat de serveis d'infància i adolescència, com també docents. També és veritat que en ocasions pues, molts estimen més pues, veure-ho online, o a lo millor al ser entre setmana de tal vegada és més complicat, però estan convidats i la nostra idea és que aprofundir més. Tenim, ja vam parlar Vicent i jo, en pròximes edicions anar més un poc a lo que és comarcal, local, perquè la gent també conega què és el que s'està fent en protecció d'infància i adolescència i d'alguna manera pues, que ho noten més pròxim. Però el d'enguany era molt important i aquesta perspectiva internacional perquè en els últims anys és espectacular i com ha pujat el tema d'aquest tipus d'explotació i d'aquest tipus de trata i per desgràcia va increixent.
A mi la llei em resulta la 8/2021, no sé si està revisada o no, però resulta que fa té dos dies. T'han acostat reconèixer tot això?
Molt.
Sí, és una... Doctora, ¿tanto ha costado? No sé.
Me traduce.
Sí, a lo mejor. Ah, perdón. Director, contesten vostè.
Sí. Esta llei, és veritat que al final es va aprovar en el Parlament espanyol per pràcticament unanimitat, és veritat, però va tardar molt de temps en dur a terme. I és una llei, a més, que des del Comitè de Drets dels Xiquets de Nacions Unides efectivament ens diuen les seves observacions que es devia fer, perquè és una llei integral, no? Igual clar. Que estava també contra el maltractament contra la dona, també n'hi havia que fer una llei integral per abordar de tot punts de vista, de tot, implicant a tots i fent veu, perquè són partícips i tenen que dir molt en quan es tracta de la seva violència que s'afecta als propis xiquets. Ha costat, però bueno, així n'hi ha que dir que és una molt bona llei. Jo com a jurista et podria dir que és molt bona, però jo també soc molt crític en el sentit de que la llei està ahí, ara n'hi ha que efectivament desenvolupar-la i que siga realitat. És veritat que s'ha aprovat ja una estratègia estatal efectivament, per aconseguir desenvolupar aquesta llei que marca del 23 a l'any 30. Ah, veurem. Vull dir que està clar que la llei pot ser perfecta, però la llei està ahí, el que n'hi ha que fer és donar passos. Entonces, un pas com este, jo penso que això és el que vol la llei, fer aquestes coses, o el que esteu fent vosaltres de convidar-nos a la ràdio, també. Això és fer part perquè la llei siga realitat, perquè construir aquesta cultura no de violència, sinó fer una cultura del bon tracte. Tu parlaves antes de les entitats que el regidor ha dit, és que les entitats, per exemple, d'oci, de cultura, d'esports, la llei marca que té que haver un delegat de protecció.
Claro.
I per tant, aquestes entitats també estan interessades en saber, perquè elles el que volen és que el club de futbol o d'escacs o qualsevol... Sí. Per tant, jo crec que tots estan convidats i jo crec que tota la gent es interessa a aquestes jornades.
I jo sí que volia añadir, i des d'una perspectiva més política, que aquest tipus de lleis que han costat tant, com bé has dit tu, Susana, i són tan complexes, darrere té que haver un compromís polític de desenvolupar-les. N'hi ha certes lleis que això té que anar sí o sí, no va de colors ni de formes, és algun ben comú. I el que tenim que treballar és que n'hi hagi un consens i que treballem tots en una direcció, siga qui la fique. És algo que està pues, avaluat per experts, que no ve d'un siroco.
Doctora, esto tiene que ser un consenso político que no va ni de colores ni de ideologías. Es una ley que tienen que poner encima de la mesa y que la tienen que hacer cumplir para que todo esto, para que esta lacra desaparezca, porque estamos hablando de algo, fíjese, que incluso hay gente que le puede llegar a parecer que ni siquiera es real el sufrimiento de todas estas personas.
Sí, hay que decir que la ley es el primer paso o un mecanismo para hacer una transformación, pero no es lo único que hay que hacer, incluso el papel que pueden desempeñar los medios de comunicación de todos los países del mundo es sumamente importante. Hay que contrarrestar la mala publicidad que se da a que el respeto de los derechos del niño trae consigo un desbordamiento del comportamiento de estos en contra de una desobediencia al mundo adulto. Por eso es que yo personalmente considero que una de las principales estrategias al momento de trabajar programas con las familias y las comunidades es establecer un diálogo intergeneracional. Y hay que sentar a los adultos con los chicos a conversar. Eso es un desafío importante, pero para que todos entiendan que no estamos viviendo los mismos tiempos que vivieron nuestros abuelos. Son realidades distintas. Son realidades distintas a las de nuestros padres. Los entornos hay que trabajar en la misma protección en muchos ámbitos que ni siquiera a veces nosotros vemos. El problema del entorno digital, los adultos no tenemos idea de la dimensión que hay cuando un niño sin ningún tipo de protección entra y no nos damos cuenta de lo violento que puede ser ese entorno y el daño que le está ocasionando a su psique, por poner un ejemplo. Entonces, la ley es importante que considere todos los aspectos que el Comité de los Derechos del Niño le ha estructurado, en donde toda ley que establezca un sistema de garantía y protección integral tiene que tener como elementos fundamentales el derecho a la no discriminación, el interés superior del niño definido como ese cumplimiento de los derechos de los niños, la participación de los niños en los asuntos que le afectan, lo cual es un desafío en nuestra cultura también, y el respeto de los derechos a la sobrevivencia y el desarrollo. Entonces, todos estos temas, que por eso trabaja el comité, para dar lineamientos, recomendaciones que los estados deben incorporar, pero que no son nada si en cada uno de nuestros entornos, la familia, la comunidad, la escuela, y a eso me refiero a autoridades educativas y a los profesores, le brindan a los niños una oportunidad, o sea, no, le garantizan ese derecho también a poderse expresar. Entonces ahí hay que hacer mucho trabajo para que no... no se entienda, contrario sensu, que se le están dando, por lo menos pasa mucho en nuestras culturas latinas, que es mejor un chancletazo, que es mejor un reglazo, que si estas leyes le van a permitir a los niños hacer malos comportamientos y que entonces no va a haber disciplina. Entonces hay que hacer un diálogo serio, interrelacional, de poder definir qué aspectos son disciplina, qué aspectos son castigos corporales que nos llevan a una cultura que afecta la paz y la tranquilidad y que afectan la psique de los niños. Entonces son temas desafiantes que no se van a cumplir porque haya una ley, sino que necesitamos de todos y muy importante los medios de comunicación y el apoyo de las empresas, que para eso también hay una observación general que recomienda una serie de pautas y criterios que se pueden incorporar en nuestros entornos. Gracias.
Doctora, gracias. Mañana seguramente será un día muy importante, mañana y pasado, para que todo el mundo entienda perfectamente lo que usted está intentando. Yo le digo que a base de hacer, de intentarlo e intentarlo, cala, llega. O sea, por nuestra parte no será. Doctora, gracias por haber venido.
Gracias.
Director, moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres.
Dos dies intensos, eh?
Molt, molt.
Regidor, pues això, les gràcies per a que hagi pogut fer que se faci així el congrés este internacional. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per ficar este mig en una causa tan, tan important i tan noble.
Tan justa.
Efectivament.
Gràcies als tres.
Otra vez que no hay forma de hacerte comprender, y es que a veces enloqueces sin querer, mientras que yo salgo corriendo de ayer. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar, solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar, solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Mientes también. Sin destino, y aquí estás en mi camino, me estorbas. De vuelta a casa de madrugada, casi todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa. Oh, hoy sé, repites otra vez que no hay forma de hacerte comprender, y es que a veces en lo que salgo volando de ayer. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar, solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Nadie puede darme cuerda como tú.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal. Con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda. Con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Eutens Benprovet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Superado por todos los lados, quería morirme, quería escaparme, quería quererte como tú te mereces. Tan adentro, llevarte tan adentro, como tú me has llevado. Lo siento
Vamos a abordar la agricultura. Es lunes, la 1:31 y tengo aquí en el estudio de Radio Villarreal a Víctor Viciedo, el expresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Y Pepe Llop, vicepresidente de la misma asociación. Buenos días.
Buenos días a todos.
Miren, la enfermedad hemorrágica epizootica es una enfermedad vírica, infecciosa, no contagiosa, transmitida por vectores que afecta a rumiantes domésticos y salvajes. En el ganado vacuno puede producir clínica moderada y autolimitante durante una o dos semanas. ¿Correcta la definición?
Sí, sí, es correcta. Es correcta y vamos a denunciar lo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que nosotros somos agricultores, sí, pero en Alif están entrando ya ganaderos. Entonces nos tenemos que empezar a ocupar de los problemas que tienen los ganaderos, que, por cierto, van a terminar con ellos antes que con nosotros. Y además se ve que es a través de las enfermedades. Ya vimos al señor Garzón diciendo que la carne era mala para la salud y que contaminaba muchísimo, cosa que es falso. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, y también estamos viendo lo de las vacas en Holanda y en Irlanda y tal, o sea que la verdad es que van a por la ganadería. Y concretamente esta enfermedad, que no sabemos exactamente de dónde ha salido, esto empezó en España con los gamos, los ciervos, los jabalís, toda la fauna salvaje. Pero desgraciadamente estos animales, y ellos lo saben, porque yo creo que esto lo han hecho adrede, beben en las mismas charcas que luego lo hacen las vacas y, en fin, los rumiantes de ganadería. Bien, esta enfermedad, el problema que ahora mismo tiene es que no hay medicinas. Dicen que se transmite a través de los mosquitos. Existe una sustancia repelente que es el Bultox. Bueno, pues están desabastecidos en Castilla, León y en Asturias, que es donde la enfermedad está más repartida. Concretamente, pues desde Alif estamos mandando esta sustancia Bultox a Asturias para ayudar a los ganaderos.
Porque allí no tienen existencias.
No, allí no tienen existencias. No encuentran el repelente. Sí, no.
Y ustedes están encargando.
Sí,
que compramos aquí, desde aquí.
Compramos aquí y estamos mandando a Asturias. Sí.
Se ponen bien en sus zapatos, vaya.
Efectivamente.
Pronto desaparecerá de aquí también.
Claro, efectivamente. Nosotros lo hemos encontrado en un único sitio. Entonces, pues bueno, pues en cuanto se acaben las existencias aquí, pues yo no sé. La administración es la que se debería ocupar de que estas medicinas necesarias para combatir esta enfermedad estuvieran presentes en todas las comunidades autónomas. Porque si no, los ganaderos no van a poder con ella. Pero es más, ahora mismo los ganaderos, cuando tienen infecciones de esta enfermedad, pues no se les permite a los veterinarios hacer, bueno, está pasando lo mismo que el COVID, no se les está permitiendo hacer análisis para ver de qué narices se están muriendo y por qué se están muriendo. Afecta principalmente al hocico y a las tetas, hay abortos, en fin, es un problema gordísimo y en cambio a nivel nacional no se están prohibiendo las ferias de ganado y por lo tanto se están contagiando unos a otros. No se está poniendo el interés en esta enfermedad de la gravedad que tiene y se está prohibiendo ahora mismo, por ejemplo, desde el norte de África, Marruecos y Túnez, ya se está prohibiendo la exportación de carne española precisamente por esta enfermedad, y en cambio no se está diciendo nada. Está pasando también con México, con los toros de lidia. También han prohibido ya la exportación de toros de lidia y semen de España por esta enfermedad. ¿Y las autoridades dónde están en todo esto? ¿Por qué no se hablan los medios de comunicación? Yo creo que ya está bien de hablar de la Jenny. Entonces, pues simplemente denunciar esto con todas nuestras fuerzas y ahora mismo desde una asociación de Castilla y León me van a mandar más información sobre esta enfermedad para que vayamos denunciándolo. Me están animando a que lo haga en todos los medios de comunicación que yo pueda alcanzar.
Fíjese que estoy buscando alguna información y he encontrado, mientras usted está hablando de esto, que no hay ni una información sobre este tema.
Y es gravísimo. Y esto se añade a la viruela, en fin, a todas las enfermedades que la Unión Europea, igual que a nosotros, nos está quitando los fitosanitarios, a ellos les está quitando los antibióticos y está complicando muchísimo todo el tema de papeleos y burocracia para que los veterinarios atiendan a su ganado. O sea, cada vez lo tenemos más difícil, más burocratizado todo, más controlado todo y más limitado todo. Ya está bien.
Solo hay una del 14 de septiembre que pone: la hemorragia epizootica sin vacuna ha matado a cientos de reses tras detectarse en noviembre del 2022. Sí, es lo único que he encontrado.
Correcto.
Estamos en miles y para mí hay una cuestión, la ha punteado Víctor, que es gravísima. Cuando el tema del COVID, y lo digo por información directa de forenses, los forenses tenían prohibido realizar autopsias. En este momento estamos exactamente en la misma situación. A los veterinarios que trabajan directamente con las granjas, a los veterinarios independientes que trabajan por libre, independientemente de que se les ha cargado de burocracia y todo son papeles y papeles, se les está negando y presionando a los laboratorios para que no realicen analíticas para ver de qué demonios están muriendo. Los funcionarios
lo están comparando con el COVID, pero
no, estoy comparando
de las vacas,
con el oscurantismo,
esta enfermedad,
con
el procedimiento, el oscurantismo en
con
cuanto
el oscurantismo
a qué está pasando
y la presión que hay sobre los técnicos que están dispuestos a pelear contra la enfermedad, pero a partir del conocimiento y necesitan analíticas, pues les están negando las analíticas, está presionándose para que no hagan analíticas. Y desde luego la situación en el mundo ganadero es terrible. Están descorazonados porque estamos con la misma situación que los agricultores. Los agricultores para cultivar necesitan alimentos para las plantas, nos están simplificando y complicando todo el tema de lo que se llaman fertilizantes, que no son ni más ni menos que los alimentos para las plantas. Y tanto en el caso de la ganadería como en el caso de la agricultura nos están prohibiendo las medicinas porque están restringiendo los antibióticos en la lucha contra cualquier enfermedad de los animales. Están simplemente obligando a abandonar a todo el sector productor. En este país, y por extensión en la Unión Europea, cada vez se puede producir menos y vamos a depender de no sé qué o a sufrir hambre. Y desde luego el tema de la inflación provocada por la alimentación no ha hecho más que empezar, porque al ritmo de prohibiciones que vamos, va a estar prohibida la carne, prohibido esto, prohibido absolutamente todo. Y
sí, todo tolerancia y democracia, todo.
Abordamos, miren, el glifosato es un herbicida que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para los seres humanos. En diciembre del 2022 finaliza la autorización de venta en la Unión Europea y
Se prorrogó un año, sí, hasta diciembre de 2023, correcto.
Dicen que no se puede no pueden permitir que se autorice.
Bien, vamos bien. A ver. Has hablado de Naciones Unidas. Naciones Unidas, que yo recuerdo que es el organismo menos democrático que existe, porque, entre otras cosas, las naciones representadas no tienen todas el mismo poder de voto como exige en principio una democracia, cuando además los 17 organismos específicos entre los cuales está la Organización Mundial de la Salud se financian mayoritariamente por financiación privada. Pero yo voy a otro organismo científico y otro organismo oficial, la EFSA, cuando tú acabas de decir que las Naciones Unidas dicen que probablemente es cancerígeno, la EFSA, que ha estudiado el glifosato en un dossier de 180.000 páginas, 2.400 estudios evaluados, por 27 autoridades nacionales, etcétera, etcétera, y podríamos dar muchísima más documentación, concluyó en 2022, concretamente la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, ECHA, llevó a cabo una evaluación del peligro de glifosato y concluyó que no cumple a los criterios científicos para ser clasificado como sustancia cancerinógena, mutagénica o tóxica para la reproducción.
Pero
consecuencia, unos dicen que probablemente y otros, después de 180.000 páginas de dossier,
dicen que no lo es.
Concluyen que no lo es.
Y aunque lo fuera,
los medios de comunicación afines, la desinformación que está existiendo en estos momentos, se coge a aquellos que dicen que probablemente, independientemente de que ahí nos encontramos también con organizaciones ecologistas que trae un documento que le llevaron a firmar para que firmaran, y van por 2 millones y pico de firmas, pero simplemente porque dicen que alguien ha dicho que posiblemente. Señores, vayamos a ser serios. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas y la EFSA, que es la European Food Safety, la autoridad científica de la alimentación en Europa, concluyen que no hay ningún criterio científico para ser clasificado como sustancia cancerígena. Punto y raya.
Sí,
es decir,
sí, sí.
No admitamos más tonterías.
Sí, ahora una cosa, vamos a ver. Vamos a suponer que lo fuera, ¿vale? El vino, la cerveza, cualquier bebida alcohólica, el tabaco, las bebidas azucaradas, las bebidas calientes, los embutidos, todo eso está clasificado en el mismo listado, no como probablemente cancerígenos, sino como cancerígenos. ¿Alguien está prohibido los embutidos? ¿Alguien está prohibiendo el jamón? ¿De verdad vamos a morir por comer jamón? Entonces, yo creo que tenemos una paranoia tremenda. O sea, aquí se dice, no, es que es cáncer, probablemente sea cancerígeno. Y lo siguiente que les voy a decir
Naciones Unidas.
Sí, sí, sí. Pero voy a tener el placer ahora mismo de llamar a la ONU y a los ecologistas negacionistas. Sois unos negacionistas. Estáis yendo contra los estudios científicos. Entonces, todo aquel que va contra los estudios científicos se le llama negacionista. Bien, voy a contar un poquitín dónde nace todo esto. Como tú bien has dicho, hay que renovar el glifosato. Y se le emplazó un año más, 2022 has dicho tú, hasta diciembre del 2023, para que estuvieran terminados todos estos estudios que no fueron terminados, ¿vale? Uh-huh. Y que, como ves, son los más detallados que han existido nunca en la Unión Europea. O sea, que normalmente participa un país como el que hace los estudios y los presenta, y aquí han participado como ponentes. Y aquí han participado cuatro como ponentes: Francia, Suecia, Países Bajos y Hungría. Normalmente son estudios que presentan una cuarta o una quinta parte de documentación, y normalmente los estudios científicos que se realizan no llegan ni a la décima parte de los que se han presentado aquí, que son 2,000 y pico, ¿no?
2,400.
En fin, que es un estudio científico bastante, bastante amplio. Bien, pues ¿cuál es la situación? Por un lado tenemos la Iniciativa Ciudadana Europea que están presentando los ecologistas, y que a mí, yo la recibí por correo, por mail, para que la firmara. Y bueno, yo leyéndolo digo, esto lo firmo, es que esto es muy grave, hay que firmarlo. Y por eso tienen 2,300,000, porque tienen muchísimo dinero para hacer muchísima publicidad para que la gente firme y asustarla. Pero en realidad, como vemos, los estudios científicos dicen que todo esto es falso. Y vamos a denunciar que los ecologistas mienten siempre. Hacen informes que no tienen la validación por pares, que es lo único que da validez científica, pero en cambio la prensa, muy favorable siempre a la Agenda 2030, siempre publica estos estudios que no tienen validez científica alguna. Y hay que presentar o hay que publicar aquello que sí tiene validez científica. ¿Cuántos están publicando el informe de la EFSA? Nadie. Bien, entonces, ¿qué dicen? El glifosato es una de las sustancias más tóxicas con las que hemos castigado el planeta. ¿Una de las mayores? Pero si no tiene toxicidad para los animales. No solo está matando a las abejas, falso, y contaminando ecosistemas enteros, falso, sino que hasta, pero eso no lo digo yo, lo va a decir la EFSA, sino que hasta se han encontrado trazas en pañales de bebé. Pobrecitos bebé, ¿qué estarían haciendo para tener en la caca el glifosato? Pero dentro de unas semanas la UE podría al fin legalizar esta letal pesticida, así que instemos a nuestros legisladores a que aprueben la prohibición más estricta que se haya visto. Fírmalo. El glifosato es famoso por ser el pesticida que está acabando con las abejas, pero falso, pero su letal acción va más allá. Es una de las sustancias más tóxicas que se hayan producido jamás en el planeta, tiene unos efectos nefastos para la salud, puede causar problemas durante el embarazo, y un estudio a gran escala afirma que aumenta el riesgo de padecer algunos cánceres en más de 40%. Ese estudio es falso. Y yo voy a decir más. El glifosato, hubo una persona aquí en Villarreal que quiso suicidarse con glifosato y se tomó un vaso completo de glifosato.
Mejor no hacerlo.
Le produjo quemaduras en el esófago, claro, y en el estómago. Pero con una limpieza del estómago y del esófago, pues pudo salir sin que hubiera alcanzado su objetivo de suicidarse. Es decir, que no es neurotóxico, no es genotóxico, no es nada, no. Para los animales no, porque el glifosato lo único que hace es intervenir sobre la ruta del ácido psiquímico que es propio de las plantas y no es propio de los animales. No es comestible y por lo tanto no os lo comáis, pero no es ni cancerígeno ni tiene una toxicidad alta para animales.
Y lo dice la propia Unión Europea en sus estudios oficiales. Pero es que además, también con documentación, como puedes ver, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la Dirección General del Agua, del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, nos dan un dato que es importante. El glifosato se aplica al suelo, se aplica sobre las plantas.
Sí.
No se aplica en un estanque, ni etcétera, etcétera. El glifosato, que es químicamente estable al agua, tiene una baja movilidad en el suelo, e indica un potencial mínimo de contaminación de aguas subterráneas. Es decir, pero es que además tiene una baja movilidad, ¿por qué? Porque se adhiere de forma inmediata al complejo arcilloúmico del suelo y se fija en las arcillas del suelo y en consecuencia no tiene movilidad. Si tú aplicas algo que no tiene movilidad, ¿cómo demonios vas a contaminar las aguas, evidentemente, tú contaminarás las aguas si hay un arrastre, que es difícil, porque a mí que digan a 10 metros de un cauce de río vamos a prohibir muchas cosas. Pues es una cosa, pero prohibirlo en general, cuando además el propio ministerio reconoce que el glifosato en el suelo no tiene movilidad y que tiene un potencial mínimo de contaminación de aguas subterráneas.
Y tiene poca ¿cómo se llama?
Persistencia
en el suelo. En el agua no, si llega al agua tiene más persistencia. Sí, pero en cualquier caso, quiero decir una cosa importante. Una persona se toma un cigarrillo, un porrito en al lado de un embalse y lo apaga en el embalse, hace el análisis de ese embalse que tiene millones de litros y aparecerán residuos de esa sustancia tóxica que es las drogas. Lo mismo pasa con el glifosato, o sea, si hay arrastres de tierras siempre habrá un mínimo residuo en esas aguas, pero si esa persona que quiso suicidarse cogió glifosato puro y no lo consiguió, a la dosis de empleo la toxicidad es muy baja y por supuesto si encima llega un embalse que hay millones de litros, pues obviamente aunque haya un pequeño residuo.
¿Y por qué?
El dato que tengo del glifosato es, según los reportes agrícolas tradicionales, el herbicida es absorbido por el suelo y queda inactivo. Asimismo, según la bibliografía, el tiempo de degradación del 50% de sus componentes activos, o sea las moléculas, es de entre 90 a 180 días.
No, en el peor de los casos alguna semana. En el peor de los casos alguna semana. ¿Por qué se ataca el Ministerio de Transición Ecológica en la encuesta?
En el estudio está la cantidad de días y desde luego la persistencia es poca.
En la encuesta, encuesta de utilización de productos fitosanitarios, el último dato en julio del 2023 nos dan datos de la campaña 2019, es decir, podrían actualizarse un poco, pero más actual que el julio del 23, a mí me gustaría dar datos del 22, pero evidentemente los últimos publicados es el 2019. Y reconoce que el glifosato es el herbicida más utilizado en el cultivo de cebada, frutos secos, girasol, olivar y trigo, y el más utilizado absoluta en la campaña 2018-2019 se aplicaron 3.279,6 toneladas de glifosato y se trataron casi 3 millones de hectáreas de cultivo. Es decir, estamos en lo de siempre. ¿Qué es lo más efectivo, lo más utilizado y dentro de lo que cabe a un precio que como poco nos hemos acostumbrado y es ese glifosato? ¿Qué deciden los negacionistas que no se basan en ningún estudio científico más que en los que hacen ellos directamente y que contradicen a los estudios que ha hecho la Unión Europea, como son esos informes de los ecologistas? Pues van precisamente a por aquello, valga la expresión, que más jode. ¿Alternativas al glifosato? Pues nos dejarían cojos. Nos dejarían cojos, ¿por qué? Porque nos obligarían a, en vez de uno, utilizar varios, mucho más caros y probablemente no menos inocuos que el glifosato.
Claro, pero yo la pregunta que me hago ahora, por ejemplo, es, de momento no está prohibido, se puede utilizar, pero claro, si ocurre lo mismo como ha ocurrido con el medicamento...
Hasta mediados de diciembre del 2023.
Claro, lo único que puede llegar a ocurrir es que ocurra lo mismo que con la medicina de las del ganado. O sea, que al final dejen de fabricarlo, de producirlo, y aunque no esté prohibido, no lo tengan para comprarlo.
Bueno, no va a ocurrir porque efectivamente ahora mismo el glifosato está liberalizado, o sea, no pertenece a Bayer ni a Monsanto, con lo cual lo puede
fabricar. Sí, pero si está prohibido.
No está prohibido, no está nadie prohibido. Lo va a fabricar, no está prohibido. O sea, ahora mismo está en vigor hasta el 15 de diciembre, el 12 y 13 de octubre se vota en el Consejo de Europa.
Esta semana
en el
que
Consejo
viene.
De Europa. Y sobre la mesa, ¿qué es lo que tienen? Tienen un informe científico que dice que concretamente lo que concluye digamos de forma la palabra resumida es: la evaluación del impacto del glifosato en la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, no se identificó áreas críticas de preocupación.
y por lo tanto lo que recomiendan es su renovación. Es decir, que ante un informe científico tan amplio como se ha hecho y unas barbaridades que se sueltan en una iniciativa ciudadana europea, uh-huh, que lógicamente estará, uh-huh, sobre la mesa, uh-huh, pero claro que obviamente dirán, ¿a quién creemos? ¿A estos que han conquistado firmas a base de mentiras o a los científicos?
Sí, porque es que además afirmaban ya que en un año, este verano, tu arroz llevará un herbicida tóxico menos. Es decir, artículos como esos estamos viendo.
No, pero no va a ocurrir.
A cosa hecha.
No va a ocurrir porque ya, yo he estado hablando concretamente con Mazali Aguilar, la llamé y le dije que en qué situación estaba y que ella qué creía. Y ella me dijo lo siguiente, que se iba a aprobar porque el informe era
concluyente.
Entonces no pueden hacer caso de una iniciativa ciudadana europea que está basada en la mentira, porque si estuviera basada en la verdad, pues obviamente se estudiaría, pero está basada en la mentira. Entonces se aprobará. Lo que ocurre es que cada país luego, dentro de su país, puede hacer las restricciones que quiera. Es decir, que a lo mejor aquí, como tenemos un Ministerio de Transición Ecológica tan, radical, pues a lo mejor dice, no, pues el glifosato no podrá ser utilizado cerca de zonas de humedales o tal, nos restringirán algo, pero el glifosato
en Países Bajos y Bélgica es, para los particulares está prohibido, en Portugal está prohibido. Sí. En los espacios públicos y en la República Checa está limitado, pero no prohibido desde el 2019. Y Alemania tiene previsto prohibir el glifosato a finales del 2023.
Pues no lo hará después de este informe, estoy convencido. Y además, aquí en España ahora mismo el glifosato estaba autorizado, se podía vender en el Mercadona, por ejemplo, o en el Consum. Bueno, el Consum no, en el Carrefour. Pero eso, a partir de ahora, efectivamente es una de las cosas que a nivel nacional se va a hacer. De que si no tienes un carné de manipulador, no vas a poder comprarlo.
Víctor, ¿recuerda el problema que hay de la fiebre hemorrágica por la gente que se incorpore ahora a la sí, cadena? ¿De qué te han informado y qué quieres denunciar públicamente? Porque no aparece en ningún otro sitio.
Bien, quiero denunciar que ante la fiebre hemorrágica epizoica las autoridades no están haciendo nada, mientras que a nivel internacional nos están prohibiendo la exportación de carnes y de toros de lidia. Se están siguiendo celebrando las ferias de ganado. Se están transmitiendo la enfermedad a todas las provincias de España. Esto salió ya en la naturaleza, en corzos, ciervos, jabalís, y las autoridades no hicieron nada por cortar esta enfermedad, y es una enfermedad que nos va a afectar muchísimo a la ganadería. Está desabastecido de medicinas las comunidades autónomas que más los están sufriendo.
Y de repelentes.
Y lo que están haciendo la Unión Europea de prohibir esas medicinas para el ganado y esos antibióticos no favorece el que estos animales se puedan curar y combatir la enfermedad. Nos está pasando a ellos, igual que a nosotros con las plagas.
En este caso, ¿ustedes qué iniciativa tienen? ¿Qué están haciendo para ayudar a sus compañeros que están en una situación?
Hemos buscado repelente aquí en la Comunidad Valenciana, lo hemos encontrado, lo hemos adquirido y lo estamos reenviando a los ganaderos que nos lo piden. No obstante, pues la capacidad de este producto pues también será poca, con lo cual dada que la enfermedad va creciendo rápidamente en toda España, dejará de existir el producto este, que creo recordar que se llama Botox.
Fíjate Víctor,
Bultox. Se llama.
Sí. Fíjese que al principio me decías al principio, quieren acabar con nosotros, pero es que creo que los ganaderos acabarán antes que con los agricultores.
Sí. Los ganaderos van peor que nosotros, sí, porque además solamente con Mercosur, que quieren ratificarlo. Si se ratifica Mercosur, solamente porque Brasil es el primer gran exportador de todo tipo de carnes, Paraguay y Uruguay son el tercero y cuarto, y Argentina creo que está en la octava posición, o sea, solamente con eso nos van a invadir con tanta carne que los ganaderos españoles, su futuro, si se ratifica Mercosur,
Mercosur sería la muerte. Aparte están todas las enfermedades estas que no pueden combatir debido a la prohibición de medicamentos y antibióticos. Pues oye, pues la verdad es que yo creo que lo están haciendo adrede, en una palabra. Creo que se está haciendo adrede.
Cuando alguien...
Y ojo, voy a decir algo que es muy gordo. Están haciendo lo que quieren, pero nosotros les votamos para que sigan haciéndolo.
Cuando hablamos de que quieren matar a alguien o quieren matar un sector, ojo que mientras hay un hilito de vida, uno se puede defender, ¿eh?
Sí, sí, y ahí estamos.
Victor, pero la sociedad se debe dar cuenta.
Bueno, pero por eso estamos hablando y transmitiendo, es decir, en este caso ha sido las ganaderías que tienen un problema y Víctor Viciedo lo está denunciando en este momento.
Pero se engaña tan fácil que se recogen 2.300.000, es decir, cuando uno tiene dinero y tener por seguro que los que quieren cargarse todo lo que estamos denunciando tienen muchísimo dinero... son capaces de activar cualquier...
Bueno, y nosotros, y los demás, y todo el mundo tiene su parcela. El que tiene que ser inteligente es el que está escuchando y realmente tiene que ser él el que tiene que entender si lo que decimos o no decimos es lo que es correcto o no.
Efectivamente. Así es. Quería hacer otro anuncio. Alif estará presente en la manifestación del día 7 de octubre, manifestación contra la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 es la que está imponiendo restricciones a la agricultura y a la ganadería y nos está destruyendo. Y si no lo vemos, somos ciegos. Estaremos presentes en esa manifestación, que será a las 5 de la tarde en Madrid.
Víctor Viciedo y Pepe Llop, gracias por haber estado aquí. No me queda más tiempo, son las 2 de la tarde. Les dejo con mis compañeros de deportes.
Sentir así, estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos los lados. Quería morirme, quería escaparme, querría quererte como tú te mereces. Tan adentro, llevarte tan adentro como tú me has llevado. Lo siento ojos y tuve que rendirme. No pude decir lo que sé que de decir. Ayer volví a ser un cobarde. No existen las palabras adecuadas y en el último momento tuve que echarme atrás. Estaba perdido.